De nuevo, le estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder reunirnos ante su presencia, de escuchar su palabra y de recibir su bendición. Siempre con la única intención de que Dios sea honrado en cada asamblea, en cada congregación, y de que todos, independientemente de las peticiones con las cuales acudan, reciban también aquello por lo que piden, que la congregación valga la pena y que nos acerquemos más al Señor, comprendiendo mejor a Él y a su palabra, y para que podamos también profundizar la comunión con Él y entre nosotros. Se trata realmente aquí de volver a esa comunión con Dios que existía antes de la caída del pecado original. Porque en el Gólgota se ha derribado el muro de separación, se ha rasgado el acto de deuda, se ha destruido la enemistad. Y el Señor ha quitado lo que nos separaba y nos ha reconciliado consigo mismo, como está escrito. Porque como está escrito, Dios estaba en Cristo y reconciliaba al mundo consigo mismo. Si esta reconciliación divina ha tenido lugar, entonces ha restablecido la comunión con Dios. Entonces Él es nuestro Señor y Redentor, a quien amamos de todo corazón, a quien de hecho le debemos todo. Sabemos por la palabra de Dios que pronto todas estas penurias y necesidades llegarán a su fin. Y como está escrito en Romanos 8, toda la creación anhela la hora, si el momento de la redención de la caducidad, pues todo ha sido sometido a la caducidad, a la corrupción por causa del hombre, que por su transgresión pasó al dominio de Satanás. La mayoría de las personas no saben lo que dicen cuando no quieren comprender lo que ocurrió en el jardín del Edén. Pero fue allí donde el hombre traspasó la barrera de la palabra y así por incredulidad y desobediencia cayó en la mentira de Satanás. Se dejó llevar por ella y cayó directamente bajo la influencia satánica. Fue separado de Dios, expulsado del paraíso y se le puso delante la espada giratoria. No penséis simplemente que alguien comió un fruto y que por eso sucedió todo eso. Pero sea como fuere, estamos de verdad agradecidos a Dios por su palabra revelada, agradecidos por poder participar en lo que Él está haciendo ahora. Nos alegra que también este fin de semana la asistencia sea tan numerosa o tanta visita que haya. En realidad, no lo esperábamos. Esperamos que al final del año estemos aquí reunidos, congregados con una gran multitud de creyentes sinceros y verdaderos, con personas dispuestas a recorrer todo el camino con Dios. Decidlo vosotros mismos. Os pregunto, ¿habéis escuchado bien lo que han cantado los cantantes o el coro? ¿Dentro o fuera? ¿Dónde estaremos? ¿Estaremos en el salón de las bodas, en la sala de las bodas? ¿O estaremos fuera, llamando a la puerta después de que se haya ya cerrado? Hay dos pasajes, estas dos, o esos dos, Mateo 22 y Mateo 25, que hablan de ello. Una, o uno, que aquel que no llevaba el traje de boda fue echado fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y el otro pasaje, las que estaban preparadas entraron al banquete de las bodas y la puerta fue cerrada. las demás se quedaron fuera. En ese pasaje no se trata solo de las enseñanzas correctas y la verdadera palabra de Dios. Se trata de que las personas tengan experiencias personales con Dios, vivan una conversión, experimenten un renacimiento, sean renovadas por el Espíritu Santo, tengan comunión con Dios y caminen verdaderamente con Él en la fe, para que cuando llegue el tiempo puedan pasar también de la fe a la vista. Hemos leído juntos la introducción del Salmo 119. Solo quiero leer el último versículo que se ha leído, o los dos últimos versículos, 57 y 58. Mi tarea, oh Señor, lo confieso, es seguir tus palabras. Te suplico de todo corazón, ten piedad de mí según tu promesa. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Y si nos tomáramos la molestia, si trataríamos de marcar en rojo en nuestra Biblia donde los lugares donde aparece la palabra promesa, tendríamos mucho que marcar. Acabo de echar un vistazo al Salmo 119, versículo 82. Mis ojos anhelan tu promesa. Las promesas de Dios permanecen, nunca vacilan. Sagrando Jesús selló lo que promete en la palabra. Aquí en el Salmo 119, 38, acabo de leer, cumple tu promesa a tu siervo. Dios le dio a Abraham la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dio la promesa, quien te bendiga será bendecido a su vez. Y luego tenemos el resumen que nos da Pablo, guiado por el Espíritu Santo, 2 de Corintios capítulo 1, versículos 20 y 21. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 20 y 21. Porque en Él están todas las promesas de Dios. Por eso, por medio de Él, también se dice amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y cuando hablamos de que ahora vivimos al final del tiempo de la gracia, es necesario que conozcamos las promesas de Dios o que Dios ha dado para nuestro tiempo. Y no pasemos por alto esas promesas cegados por la soberbia, pensando, y creo en el único Dios, he sido bautizado en su nombre y pues adiós. Así no. La unión y la comunión con Dios implican que anunciemos todo el designio, el consejo de Dios y creamos de todo corazón en toda la palabra de Dios. Cuando pienso en que Dios, en su fidelidad, no deja nada sin hacer para comunicarnos y hacernos saber las cosas que realmente importan. Tengo tres pasajes del capítulo 4 de Marcos que quisiera leer al respecto. Marcos, capítulo 4. Quizás a partir del versículo 11. Marco 4, a partir del versículo 11. Entonces Él les respondió, a vosotros se os ha dado conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los de fuera, todo se les da solo en parábolas. Aquí también aparece la palabra de afuera, los de afuera. Me gustaría o quisiera creer que es el Espíritu Santo quien ha guiado a nuestro hermano a elegir la palabra. Quiero decir, la canción, el canto. quien aquí se mantenga al margen o fuera de lo que Dios está haciendo, también se mantendrá al margen de lo que luego suceda. Hay que ser hallado aquí en lo que Dios hace durante la vida para poder ser hallado en ello después en lo que Dios hace. Si alguien cree que puede enorgullecerse de sus experiencias, que Dios ha hecho esto y aquello, ha bendecido y tal y cual, Dios ha bendecido mucho. Y aún así, él podrá decir, apartaos de mí, malhechores, nunca os ha conocido. Al final, no será la bendición lo que cuente. Damos gracias a Dios por cada bendición y esperamos que Dios siga bendiciendo de tal manera que desborde. Pero, ¿qué llamamos realmente bendición? ¿Qué es una bendición a los ojos de Dios? Hay personas que cuando tienen una buena sensación dicen, Dios me ha bendecido. Si se preguntara a la gente, ¿qué significa realmente la palabra bendición? Me gustaría saber quién puede dar una respuesta bíblica. Volvamos a esta palabra de Marcos 4:11. Entonces él les respondió, a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de fuera, solo se les da o solo se les entrega todo en parábolas. Y luego viene la explicación, para que vean y sin embargo no perciban. Puede que no nos guste decirlo, pero es tal y como lo dijo el Señor. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, aunque se considere él espiritual, el hombre natural. Y hay que haber nacido de nuevo para comprender las cosas del reino de Dios. Y el reino de Dios no viene con gestos externos, ni tampoco viene a través de lo que podamos mostrar o representar. Debe comenzar en nosotros mismos, debe estar en nosotros mismos. Y aquí hay que destacar especialmente los de afuera. Siempre ha habido gente de afuera y gente que estaba dentro de lo que Dios estaba haciendo en el momento. Unos aceptaban, otros rechazaban. Unos creían, otros no creían. ¿Dónde estamos nosotros? No según nuestro juicio. Eso no vale ante Dios, sino según el juicio de Dios. ¿Con qué certeza estaban todos los escribas y todo el pueblo de Israel de que servían al Señor, de que se encontraban en la voluntad de Dios? Y todo lo que sucedía fuera de sus denominaciones no era más que un factor perturbador. Eso no formaba parte, en su opinión, de lo que Dios había determinado y querido. Pero mirad, Dios ya había anunciado por medio del profeta Isaías, haré algo nuevo. Dios había dado promesas. Y aquellos que en aquel tiempo, basándose en las promesas para aquellos días, sabían lo que Dios había prometido, pudieron comprobar en las Escrituras, a partir de su cumplimiento, que así sucedía. Y nuestro Señor lo expresó con toda claridad en Lucas 4, cuando dijo, hoy se ha cumplido esa escritura ante vosotros, ante vuestros ojos. Así pues, lo que realmente importa no es proclamar solo dos o tres doctrinas que sean correctas, sino todo el consejo o designio de Dios. Ahora escuchad más a partir del versículo 26 de Marcos 4. Aquí viene ahora un poco más de explicación. Continúo diciendo, el reino de Dios es como cuando alguien echa la semilla en la tierra. Y luego duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él mismo se dé cuenta. Una palabra muy importante. La parábola trata en efecto del sembrador y de la semilla, de la simiente, y de los distintos campos y de lo que hay en este y en aquel campo, hasta llegar a las espinas y los cardos que pueden ahogar la semilla. Pero aquí se trata en realidad de un único misterio. Si la semilla divina de la palabra se siembra en un terreno de corazón fino y bueno, entonces puedes estar seguro, tanto de día como de noche, de que la semilla que se ha sembrado crecerá sin tu esfuerzo, por la ley y la gracia de Dios. Seamos sinceros, si aquí hay un agricultor, nuestro querido hermano, y se siembra trigo, ¿qué puede hacer el agricultor? ¿Puede arrodillarse y decir, Dios mío, qué va a pasar con el trigo? ¿Qué puede hacer el agricultor una vez que haya sembrado? Sabe al 100% que solo ha sembrado con esperanza, para que cuando llegue el momento se recoja la cosecha. Sabía que se siembra para poder cosechar después, pero no podía influir el crecimiento. Solo podía sembrar. Lo demás dependía de la lluvia y del sol, pero ya no de él, el que había sembrado. Y ni siquiera el campo en el que se sembró podía ponerse nervioso. La lluvia y el sol, todo viene de arriba para que crezca lo que se ha sembrado. Si la semilla divina de la palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, entonces podemos estar seguros de esto. Tanto de día como de noche podemos acostarnos tranquilos y levantarnos con confianza y podemos estar seguros de que vendrá una cosecha. Y los segadores estarán ahí. La paja será quemada y se la llevará el viento, y el trigo será llevado a los graneros celestiales. Todo esto ya está predeterminado por Dios. Nosotros ya no podemos influir en ello. Y escuchemos lo que dice a continuación en el versículo 28. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hierba verde, luego la espiga, y luego el grano maduro en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se pone la hoz, porque ha llegado la cosecha. Así lo ha dispuesto Dios. Y ha tomado esta parábola para dejarnos claro que el trigo ya es trigo cuando solo brotan las dos hojas, cuando crece la brizna y cuando aparece la espiga. Todo eso ya es trigo, todo es proceso, todo el proceso ya es trigo. Pero lo que al final es útil es lo que de todo el crecimiento se reúne arriba como vida en la espiga, es decir, el mismo trigo con la misma calidad con la que se sembró en la tierra. ¿Lo hemos entendido eso? Jesús mismo dio esta parábola y dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Fue entregado él a la muerte para que muchos, a su semejanza, fueran engendrados como hijos e hijas de Dios con una nueva vida divina y eterna, y tuvieran la misma calidad que él tenía. Para nosotros, esto puede resultar hoy en día, en efecto, simplemente incomprensible, no porque no queramos o no podamos creerlo, sino porque va más allá de nuestro entendimiento y nuestras capacidades. Cuando Juan nos escribe, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si hoy nos decimos esto unos a otros y cada uno se mira a sí mismo o quizás mira a los demás, eso sigue siendo peor. Es mejor mirarse a uno mismo y al espejo que mirar a los demás, porque a los ojos de cada uno, el otro siempre está un poco peor. Pero no podemos creer juntos lo que dice la palabra de Dios. ¿Seremos como Él? Esto nos humilla. Esto nos hace inclinarnos en amor ante la poderosa mano de Dios. Así como en Adán, todos mueren. Así como en Adán, todos mueren. Sí. Así también en Cristo serán vivificados. Y así como hemos llevado en nosotros la imagen del Adán terrenal, así llevaremos en nosotros la imagen del celestial. De hecho, hace poco lo hemos leído aquí, de 1 Corintios capítulo 15. Porque así será en la resurrección. Prefiero leerlo para que todos sepan que está escrito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es de origen celestial. Así como es el hombre terrenal, así son también los terrenales. Y así como es el hombre celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado en nosotros la imagen del terrenal, así llevaremos también en nosotros la imagen del celestial. De hecho, será un paso del tiempo a la eternidad, de la mortalidad a la inmortalidad. También quisiera leer la palabra de la carta de Juan para que todos sepan que de hecho así está escrito. Lo leemos en la carta de Juan, concretamente en el capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3, versículo 3. Quizás el versículo 2 que dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sin embargo, sabemos que cuando se produzca esta revelación, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que pone su esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Así pues, hay una redención y hay redimidos. Hay personas que han sido purificadas por la sangre del Cordero y son santificadas en la verdad para así promover el crecimiento regular de la vida y la esencia divinas en ellos. De modo que, de hecho, ya aquí como hijos de los hombres podamos demostrar que somos hijos de Dios y también manifestarnos como tales. En Marco 4 me gustaría o quisiera seguir leyendo concretamente los versículos 33 y 34. Con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, según podían entenderla. Pero no les hablaba sin parábolas, y cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo.
Die Auslegung von allem.
Hay una gran diferencia entre que sea el Señor mismo quien dé la interpretación o que se la demos nosotros o nos la demos. Es una diferencia abismal. Y le doy gracias a Dios una y otra vez porque lo tengamos todo en la Sagrada Escritura, las preguntas y las respuestas, las parábolas y su interpretación. Dios no nos ha dejado nada pendiente. No ha puesto nada en manos de los hombres, sino que lo ha mantenido todo en sus manos. También hemos oído de nuestro querido hermano Corrado que Dios se sirve de diferentes personas, y eso es cierto. Y sin embargo, sigue siendo siempre Dios quien lo obra todo en todos. Efesios capítulo 3, versículo 2. Efesios 3, 2. Seguramente habéis oído hablar de la administración de la gracia de Dios que me ha sido concedida para vosotros. A saber que por revelación me ha sido dado a conocer el misterio, como ya os escribí brevemente antes. Hubo hombres de Dios que no eran extraordinarios en sí mismos, pero que simplemente tenían una tarea o una comisión que iba más allá del carácter local de una asamblea local y estaban destinados para toda la congregación universal. Por ejemplo, cuando Pablo pide una vez de manera muy especial que su carta sea leída también en todas las otras asambleas y congregaciones, enseguida os diré dónde está. Es que escribe a los tesalonicenses que esta carta debe leerse también en las demás congregaciones. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Podríamos decir, vaya, Pablo sí que se ha metido en un lío y se ha tomado llena la boca, casi se ha puesto bajo un juramento y ya ha considerado su carta a los tesalonicenses tan importante que afirma, os ruego por el Señor, os conjuro, incluso por el Señor. Mirad, aquí está el secreto. Al final y al cabo, Pablo no tenía ninguna carta que escribir a una tía, por ejemplo, a una madre o a unos amigos cualquiera. No escribía cartas privadas. Actuaba en el nombre de Dios, por comisión de Dios, actuaba. Escribió, impulsado por el Espíritu Santo, lo que a la iglesia del Dios viviente necesitaba para todos los tiempos, para que, como lo he dicho a menudo, tuviéramos una orientación espiritual hasta el final de los tiempos de gracia. Si alguien se toma la molestia de leer los capítulos anteriores de la carta a los tesalonicenses, se dará cuenta una y otra vez de que se trata de la segunda venida de Cristo. Os leo 1 Tesalonicenses 1, último versículo, que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, que nos salva de la ira venidera. En el capítulo 2 se nos exhorta en el versículo 13, por eso damos gracias a Dios sin cesar, porque tras recibir la palabra de Dios que os predicamos, no la recibisteis como palabra de hombres. También se podría haber dicho entonces, sí, puede que aquel hombre fuera un profeta o un apóstol, pero nosotros tenemos nuestra doctrina. Un hombre debe tener los sentidos espiritualmente trastornados si por un lado cree que Dios tuvo un apóstol o un profeta y por otro pasar por alto lo que Dios habló e hizo a través de él como si nada hubiera sucedido desde el cielo. La diferencia, queridos amigos, no radica en absoluto en lo que este o aquel hermano haya hecho o dejado de hacer. La diferencia viene del cielo mismo y radica en lo que Dios ha hecho. Si ahora le preguntaras a Saulo, si con qué derecho te arrogas esa autoridad, él habría podido responder una y otra vez lo mismo. Nunca olvidaré aquel día en el camino a Damasco. Al mediodía vino del cielo una luz más brillante que el sol. Y él podía señalar una y otra vez su experiencia, inicialmente y luego, más tarde, las de los demás. Y quien luego, con altivez espiritual, aparte a un lado esas experiencias que vinieron directamente de Dios, como si también fueran de los hombres también, que os toquéis en la cabeza y reflexionad si aún queda algo ahí dentro que se acerque a la reflexión. No estamos ante personas que presentan sus programas, sino ante la obra sobrenatural de Dios, a la que Él atrajo a personas de todas las épocas. Tomad a Moisés. Ahí vino la luz, la columna de fuego. Fuego por la noche, luz durante el día, al revés. ¿Y qué es lo que era? Entonces vinieron otros, se levantaron y dijeron, sí, pero él no está solo aquí, tampoco estaba solo aquí, pero él era el profeta. Los demás estaban ahí para otras tareas, pero cada uno debe encontrar su propio lugar y no querer ocupar el lugar del otro, y mucho menos discutir que algo así fuera o sea necesario. Ahora sigamos leyendo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, sobre la segunda venida del Señor, a partir del versículo 14. Porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios reunirá a los que han dormido con Él por medio de Jesús, o los llevará, según la traducción. Y luego, porque esto os decimos por palabra del Señor, nosotros los que vivamos y quedemos hasta la venida del Señor, no tendremos ventaja alguna sobre los que han dormido. A continuación se nos dice cómo sucederá, y justo después, en el capítulo 5, viene lo siguiente. En cuanto al tiempo y a la hora, queridos hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan, ahora hay paz y seguridad, entonces la perdición los sobrevendrá de repente, como las contracciones a una mujer embarazada, así sucesivamente. Y conocemos el texto. Luego vienen exhortaciones personales, pero fijaos de qué es lo que se trata, del regreso de Jesucristo. Es el tema aquí, y luego se nos exhorta. Por ejemplo, 12. Os rogamos, queridos hermanos, que honréis a quienes se encargan de las tareas entre vosotros, que son vuestros líderes y pastores en el Señor. Amadlos y valoradlos especialmente por su trabajo. Mantened la paz entre vosotros. Luego continúa. Además, os exhortamos, queridos hermanos, reprended a los desordenados, animad a los desanimados, socorred a los débiles y sed pacientes con todos. Cuidad de que nadie devuelva mal por mal a otro, más bien procurad siempre el bien unos con otros y con todos. Y luego, estad siempre alegres. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en toda circunstancia, pues esto es la voluntad de Dios en vuestro Señor, en vosotros, en Cristo Jesús. No dejéis que el Espíritu se apague en vosotros, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, evitad el mal, lo malo en todas sus formas. Y ahora resume y escribe. Pero el mismo, el Dios de la paz, os santifique por completo o por entero, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que os llama, Él lo hará también. Y luego viene esto. Amados hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el ósculo santo, o beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída ante todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Que la palabra, qué palabra tan seria. En conjunto, el tema del regreso de Jesucristo, la llamada a salir, la preparación, el adorno de la novia, en definitiva, todo lo que ello conlleva, y luego también la convivencia de la comunidad como tal, cómo debemos tratarnos unos a otros, consolad a los desanimados, tened paciencia con ellos, y así sucesivamente. Aquí se dan todas esas instrucciones y prescripciones. Pero el tema central es el regreso de Jesucristo. Y con vistas a ello, debe surgir una novia sin mancha ni arruga, preparada para salir al encuentro del novio cuando venga, según Mateo 25. He aquí, el novio viene. En realidad, la puntuación en casi todas las traducciones no es del todo correcta. Debería decir, he aquí el novio. Punto. Salid a su encuentro. Pero sea como sea, el novio viene. Viene y viene tal y como está escrito en la palabra. Lo importante es que no cejemos en los preparativos. Y de hecho, como ya se ha destacado anteriormente, no pensemos que unas pocas enseñanzas que pueden ser buenas y correctas lo son o lo sean todo. Todo forma parte de ello. Moisés recibió el encargo de Dios de transmitir al pueblo todo lo que le había sido revelado. Y tras la lectura de todo el contenido, el libro y el pueblo fueron rociados con la sangre del pacto. El hombre no vive solo de pan, ni tampoco de una palabra aquí y otra allá. El hombre vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así simplemente debemos creer en ello, o se nos permite, por gracia, creer que todas las promesas, y yo diría que especialmente las dadas para nuestro tiempo, son de verdad creídas. Porque apenas hay quien tenga dificultades para juzgar el pasado o comprenderlo. Lo que ha pasado, en primer lugar, no nos concierne, y en segundo lugar, es evidente cómo ha sido el curso de la historia de la Iglesia. Vemos pues que hubo grandes hombres en diferentes épocas a quienes Dios necesitó y usó. ¿Quién se escandalizaría hoy si dijéramos fue Martín Lutero a quien Dios utilizó de manera especial para asestar el golpe de gracia con la espada del Espíritu a esa bestia romana, a ese poder con el fin de abrir la prisión para que la proclamación del Evangelio pudiera tener lugar libremente? Todos se alegrarían en todas las corrientes protestantes. Si se hablara de John Wesley, ya serían menos. Y si se hablaría de John Smith, serían aún menos. Pero tuvo Dios precisamente hombres que en diferentes épocas, un Moody, un Finney, quienes quieran que fueran, Dios tuvo a sus hombres. Y hoy hay hermanos que son tan espirituales que casi se les eriza el vello, que son tan espirituales. ¿Y sabéis que en qué consiste su espiritualidad? Leen la bibliografía de esos antiguos héroes. Esos sí, eran hombres de Dios, pero nosotros queremos ser y llegar a ser el pueblo de Dios ahora. Queremos ponernos al día en el reino de Dios actual. Hace poco estuve en Austria en una reunión carismática y no os podéis imaginar la cantidad de libros que había expuesto en la reunión pentecostal. Así que sacudí la cabeza y salí tan rápido como pude. Pero cuando el hermano dijo, no fui yo, fue otra persona, yo no lo habría hecho. Yo estaba hablando allí cuando el hermano preguntó, ¿no se podría entre todos esos libros, ya que son gratis, los demás había que pagarlos y había que comprarlos, pero esos eran gratis, por Dios? Ahí se armó un gran alboroto. La gente de fuera oyó lo ruidoso que se puso dentro. ¿Por qué? El pasado está claro para todos. Están blanqueando las tumbas. Hace poco me regalaron un cuadro de Zwinglio y la última vez incluso uno en lo que Abraham sacrifica a su hijo Isaac. La gente me envía todo tipo de cosas y todas apuntan al pasado. Lo que necesitamos es la información divina para hoy. Hoy, si escuchamos su voz, hoy, si escuchamos su palabra, sus promesas para ese tiempo, por eso seremos juzgados. No por lo que pensemos hoy sobre los días de Noé, ni por cómo los juzguemos. Dios nos juzgará según lo que ha prometido para nuestro tiempo y lo que ha hecho en nuestros días. Entonces solo se puede decir una y otra vez, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a las congregaciones de Dios. Me lo imagino vívidamente cuando los hermanos que no estaban con Pablo y eran más que los que estaban con él. ¿Lo sabías? Una vez dijo, todos me han abandonado, nadie me ha apoyado y demás se ha ido al mundo. Ahí estaba él solo, un gran hombre de Dios. Y todos los demás se han agrupado aquí y allá, han formado sus propios círculos, porque la congregación, la iglesia de Dios está ahí donde está la cabeza y donde Cristo puede unir a los miembros para que se encuentren entre sí, porque pertenecen los unos a los otros. Pero imaginaos que pudo haber personas cuando se leyó esto. Os conjuro por el Señor que habrán dicho y pensado al respecto. ¿Quién se cree que es este hombre? ¿Acaso no estamos todos aquí? Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Pues bien, los hermanos no estaban en absoluto dispuestos a escuchar ni a leer. Pero Dios había enviado a su siervo. Y hoy seguimos agradecidos de que se escribieran esas cartas. No importa si las leen todos, muchos o pocos, nosotros las leemos y nosotros las creemos. Con la diferencia de que no solo nos remontamos 2000 años atrás y vemos que Dios tenía hombres a quienes podía utilizar, sino que en nuestros días hemos podido ser testigos de cómo Dios ha vuelto a poner estas mismas verdades sobre el candelero. Y como dije antes, a través de un ministerio confirmado desde el cielo. Y debe de ser que una persona le ha cegado la soberbia para pasar por alto una confirmación divina que está por encima de toda deuda, para ignorarla y además actuar como si uno mismo tuviera la razón, la confirmación divina hubiera sido y la confirmación divina hubiera sido servido para autentificar lo injusto. Perdón. Así no se hace con Dios. Eso se lo puedo asegurar a cualquiera, sea quien sea. Dios tiene un orden determinado. Él dice, si envío a alguien y lo recibís, a mí me recibís. Como el Padre me envió, así os envío yo. Él hizo promesas que también ha cumplido en ese sentido. Esa es especialmente valiosa. Por suerte, sí, está en el Nuevo Testamento. Hay gente que desprecia el Antiguo Testamento, pero pero está en el Nuevo Testamento donde el Señor dijo que nos enviaría siervos y profetas. Lucas capítulo 11, 49. Por eso también dijo la sabiduría de Dios, os enviaré profetas y apóstoles, a algunos de los cuales mataréis o matarán y perseguirán. Eso también ocurre, ambas cosas ocurren. Dios envía y son matados, Dios envía y son perseguidos. ¿Por qué? Si Dios envía a alguien, si un hombre viene enviado por Dios y yo soy un hijo de Dios, no nos unimos entonces en un solo espíritu bajo una sola cabeza. Si ha dividido el reino de Dios en sí mismo, eso no es posible. Hay que decir sencillamente que otros espíritus confunden la mente del hombre, de los hombres, y le hacen esgrimir argumentos o infiltrar argumentos en sus cabezas, y esos argumentos no valen nada. Cuando se presenta la palabra, ya no tienen ningún peso. Para Dios solo cuenta la palabra y los hechos. Tomémonos todo esto muy en serio y al corazón. Demos gracias al Señor por habernos dignado a vivir en esta generación, por tener el privilegio de escuchar las promesas y por esforzarnos por servir al Señor, por seguirle en la fe y en la obediencia, hasta que vivamos el momento en que Él vuelva para llevarse a los suyos a casa. Estamos agradecidos a Dios por su preciosa y santa palabra, agradecidos de que nos la haya revelado por medio del Espíritu Santo. No solo nos ha hablado en parábolas, sino que nos ha tomado aparte y nos ha abierto el entendimiento para comprender las Escrituras que ahora se están cumpliendo. ¿Lo hemos comprendido eso? ¿Ha abierto el entendimiento para el cumplimiento de las Escrituras en nuestros días? Lo que ya se ha cumplido, eso lo saben todos. Lo que está sucediendo ahora, solo lo saben aquellos a quienes Dios realmente se lo revela. Y en el reino de Dios, todo se basa en la revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pablo dijo, lo que había permanecido oculto a los hijos de los hombres, Dios lo ha revelado ahora a sus santos siervos y profetas. De hecho, habla mucho de los misterios. Demos gracias a Dios por el privilegio de poder vivir ahora con los ojos y el corazón abiertos para acoger en nosotros la palabra de la verdad y las promesas de este momento, de la hora, y verlas luego realizadas y confirmadas en nosotros. A Él, nuestro Dios y Señor, sea toda la gloria y alabanza por toda la eternidad. Amén. Levantémonos para dar gracias al Señor juntos. Por favor, hermano Rus, da gracias al Señor. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra, Dios mío, porque sabemos que tu palabra permanece, aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra permanece para siempre y conserva su validez. Señor, Dios fiel, te damos gracias porque también esta mañana nos has hablado con tanta gracia y amor, porque nos has mostrado el camino, porque nos muestras una y otra vez, Señor, en qué hora, en qué tiempo hemos llegado. Te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Señor, no nos has dejado de lado, sino que nos has tomado a tu lado y nos has hablado, oh Señor, como un amigo a su amigo, Señor. Pero nosotros somos más que un amigo, Señor. Nos hemos convertido en tu propiedad, Señor. Nos has redimido, nos has comprado. Señor, con tu sangre nos has lavado, Señor. Nos has purificado de nuestros pecados para convertirnos en tu pueblo, Señor. no un pueblo que solo te cree en parte, Señor. No, Señor, te creemos de todo, creemos en ti de todo corazón, toda la palabra, todas las promesas, Señor. También vemos por gracia cómo todo se cumple en nuestros días, Señor. ¿Cuál gracia es esa, Señor? Oh, te lo pedimos de todo corazón. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos. Entonces seremos bendecidos. Porque tu palabra dice, a quien tú bendices, ese es bendecido. Adoración, honor, alabanza, gloria y adoración a ti, el Cordero. Aleluya. Señor, pronto recibirás contigo a los tuyos, a quienes de hecho han esperado con anhelo y que aquí en esa tierra son rechazados, Señor, a los despreciados, a los menospreciados, a ellos los recibirás contigo, Señor, porque estarán donde tú estás. Señor, tú has dicho que vas a preparar un lugar y que acogerás a los que fueron despreciados en esa tierra, a los que fueron rechazados, Señor. Señor, sabemos que tu palabra se cumple en nuestros días y que tu venida está cerca. Te adoramos y te damos las gracias de todo corazón también esta mañana. Señor, por habernos permitido escuchar tu palabra, que haya calado en todos nuestros corazones, que no nos burlemos de ella, oh no, Señor, sino que nos diga algo. Honor y alabanza, gloria y adoración sean para tu nombre. Amén.